COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes. Este martes tenemos que lamentar la muerte de otro motorista en Sevilla. Un hombre de 53 años que ha fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas tras la colisión con un vehículo. Ha ocurrido sobre las 9 de la mañana en el Puente del Cristo de la Expiración y la policía local se hizo cargo en los primeros momentos de la investigación de los hechos, teniendo que activar incluso desvíos en el tráfico en el puente en sentido a entrada a Sevilla. Se trata del segundo accidente mortal en la ciudad en los últimos días, después de que la noche de este domingo otro motorista de 47 años perdiese la vida tras perder el control de su moto en el puente de San Bernardo. También hemos conocido novedades hoy sobre el caso de la muerte violenta de una mujer de 44 años en La Algaba. Se confirma que no ha sido un caso de violencia de género después de que la Policía Nacional haya detenido al hombre que supuestamente la habría matado en la casa que compartían en el municipio. Fue localizado en la tarde de este lunes en Sevilla capital, donde, ojo, confesó el crimen en una farmacia. Policía Nacional ha procedido al traspaso del detenido a la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias y el esclarecimiento total de los hechos. El cuerpo de la mujer, te recuerdo, fue localizado con heridas de arma blanca el pasado domingo. El detenido es un hombre de 31 años que tenía alquilada una habitación en la casa propiedad de la víctima y que habría huido del lugar tras cometer los hechos. Y estamos a 8 días de la Nochebuena. ¿Has comprado ya los manjares que vas a degustar esa noche? ¿Algo? ¿Una parte? ¿Esperas hasta el último día para cerrar el menú? ¿Buscas ofertas? Bueno, ocurre cada año y este pues no es distinto. La cesta de la compra de cara a la Navidad se ha encarecido en tan solo un mes un 4%. La práctica totalidad de los alimentos típicos de esta época del año están subiendo cada vez a mayor ritmo conforme se acercan las fiestas, elevando ya su coste por encima del incremento registrado a lo largo de todo el año pasado. Atención a este dato. En el último mes, en Sevilla, concretamente, los precios de la cesta de productos navideños han subido más de un 9%. Nos vamos a ir a un mercado para comprobarlo. Ahí está nuestro compañero Alfonso Tejero. Compañero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Estás en el mercado de las setas, ¿no?
Sí, efectivamente, en este mercado de la Encarnación, y me encuentro, bueno, rodeado de prácticamente la mitad de nuestra mesa de Navidad en este momento. Bueno, pues estoy rodeado de gambas, de langostinos. Además, no soy el único, hay muchísimas personas, no está repleto, no está saturado.
Sí, hay mucho ambiente hasta ahora, Alfonso.
Hay ambiente de gente comprando, gente realizando estas compras de cara a esas mesas de Navidad que compartimos con toda nuestra familia. Y yo me he acercado hasta uno de estos puestos, el puesto de Adela.
Sí.
Que tengo ya conmigo. Y bueno, Adela, ¿cómo se están viviendo estos días previos?
Pues mira, se está viviendo como tú lo ves, con gente, pero no con la gente de otros años, ¿sabes? Pero muy bien. Gracias a Dios, la gente muy concienciada, venía al mercado, que es lo que necesitamos.
Pues sí.
Que vengan al mercado y todo bien. Así que contenta.
Adela, ¿se están notando diferencias de precio respecto a otros años?
Yo creo que no. Si miramos el mismo precio, una gamba buena, enero, febrero, vale lo que vale. Y hasta ahora mismo yo no noto subida de precio en nada, nada. El besugo que tanto dicen que ha subido aquí en el mercado está igual. Y la hurta, el sol, el rodaballo, todas esas cosas, tenemos el mismo precio. Y las gambas y los langostinos igual más o menos que el año pasado.
Bueno, Laura, Adela te está escuchando en este momento, no sé si...
Alfonso, me gustaría, bueno, si ella me está escuchando, Adela, ¿qué tal? Soy Laura Cascajosa, de COPE Sevilla, estamos en Herrera en COPE Más Sevilla. Queríamos saber qué es lo que más estás vendiendo, Adela, durante estos días y qué es lo que más se vende.
Este año lo que más se vende, como siempre, es la gamba.
La gamba.
La gamba y el pescadito de horno.
Bueno.
Pero se está vendiendo mucha lubina grande de estero buenísima, más que otras veces piden más hurta, pero este año es la lubina la que está sobresaliendo.
Bueno,
la lubina grande.
Tienes, imagino que por estar en un mercado de abastos, decías antes eso de que agradeces, ¿no? Que la gente acuda acuda al mercado. Imagino que tienes clientela habitual, ¿no? Que viene estos días.
Sí.
Sí, ¿qué hacen los clientes? ¿Esperan un poquito hasta el último día? ¿Compran, congelan? ¿Qué es lo habitual de tus clientes más comunes?
Sí, casi siempre tienen miedo y empiezan a comprar antes. Y yo solo digo que estos no son zapatos. Que a lo mejor si entra mucho, es la demanda, es la que vende. Si claro. entra mucha gamba y hay que vender. Y sale más barata. Cuando empieza noviembre, que empieza la gente con el miedo, para cuando ha sido el puente de la Inmaculada, que sí. empieza todo el mundo, yo ya me lo llevo. ¿Qué hago, Adela? Digo, es que no, yo no te puedo decir, porque a lo mejor en diciembre, el día 24 está mucho más barato o mucho más caro, es según lo que entra de pescado. Y hasta ahora mismo está entrando de todo y a buen precio, ¿eh? Tenemos una gamba fresca, exquisita y a un precio asequible, que no es...
¿A cuánto está, Adela, si no es mucho preguntar, a cuánto está ahora mismo?
Una gamba con un calibre bueno, fresca, y además con su etiqueta de dónde viene, que es de Huelva, está sí. en 48 euros. Eso es una... está regalada.
48 euros el kilo. Y de aquí a la semana que viene, ¿puede que se encarezca un poquito más o más o menos se estabiliza ahí?
Ya te digo que según la demanda, que si entra mucho, sí. pues entonces tenemos que vender.
Claro.
Y la ponen más barata para que la gente... O si entra poca, pues entonces encarece, ¿sabes?
Claro, claro.
Que los, el pescado es lo que entra a diario.
Claro.
Bueno, pero está entrando mucha gambita fresca y langostino fresco.
Bueno, pues nada, tenemos que ir al mercado de la Encarnación
a
buscar ese pescado fresco tan rico para estos días. Muchas gracias, Adela, por
gracias
contarlo
a ustedes,
a nuestros
por acordarse
oyentes.
De nosotros. Gracias, de
pues
verdad.
Muchas gracias también gracias. A Alfonso, compañero, vale. que hemos sabido por datos que hemos muchas leído gracias. Que las uvas este año están especialmente caras, bueno, pues un 4% de aumento del precio, y que además tenemos las uvas más caras en toda España, 6,5 euros el kilo. Bueno, hay que buscar bien ese género para saber lo que compramos para estas fiestas.
Que nos pueden exigir.
Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en Cope Más Sevilla. Enseguida vamos a estar en casa de un vecino del centro que nos ha abierto sus puertas porque tiene un Belén, que es una pasada. Pero déjame que te cuente algo que está pasando estos días. Seguro que has reservado ya en varias ocasiones mesa en algún restaurante para celebrar la comida o cena de Navidad. Pues bien, hay quien reserva y no acude a la cita. Algunos hosteleros han denunciado esta situación que hace que se queden con género pues colgado, sin poder colocarlo. Hemos preguntado en la OCU, en la Organización de Consumidores, qué pueden o no pueden hacer los restaurantes para evitar esta práctica. José Carlos Cutiño es portavoz de la OCU y nos ha contado esto.
Que nos pueden exigir algún tipo de fianza, entre comillas, sobre esa reserva. Sí, nos la pueden exigir siempre y cuando se haga con una absoluta información sobre cuáles son las consecuencias de no cumplir con la reserva y cómo afectaría a esa fianza, y por lo tanto podrá retenerse en todo o en parte si se cancela con una determinada antelación o si no vienen todos los comensales. ¿Qué es lo que no puede hacer el establecimiento? Lo que no puede hacer el bar o el restaurante es cobrarnos un suplemento por reservar. Si nosotros cumplimos con la reserva, esa reserva no nos puede suponer un sobrecoste, sino que hay que deducirla del importe final de las consumiciones.
Bueno, pues ya sabemos cómo actuar en estos casos, pero sobre todo responsabilidad a la hora de actuar. Si no puedes acudir a una reserva, anúlala, porque el descalabro es importante para los negocios en unas fechas muy complicadas en cuanto a gastos para todos.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Este miércoles 17 a las 12:30 del mediodía, no te pierdas Herrera en COPE más Sevilla, con Laura Cascajosa en directo desde la sede en Marqués de Paradas de la Asociación Española contra el Cáncer. Súmate a la prevención, investigación y apoyo contra el cáncer escuchándonos en el 105.8 de la FM, cope.es/Sevilla y la app de COPE.
La ilusión de la Navidad se vive en Los Arcos. Esta semana tenemos la visita de Papá Noel. Disfrutamos en el pasacalles Fantasyland. Y en la pista de patinaje, pequeños y mayores se lo pasarán en grande. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos. Siempre hay Navidad.
La Fundación Cajasol te invita a disfrutar de los gozos de diciembre. Un programa cultural único para toda la familia. Talleres, conciertos, teatro y experiencias de realidad virtual que te sumergen en la magia de la Navidad. Consulta toda la programación en fundacioncajasol.com.
¿Cómo Como te decía, hoy queremos seguir hablando del espíritu navideño que ya nos invade plenamente estos días, y es que hay casos y casos, porque en general todos lo vivimos con ganas, sobre todo si podemos estar con nuestros familiares o si tenemos niños, que ellos sí que disfrutan de lo lindo de todo, de ver las luces, de visitar belenes, pero es que hay personas que se vuelcan especialmente y hoy queremos contarte un caso. Nos hemos ido a casa de Rogelio, un vecino del centro de Sevilla que monta un belén en su casa, que es una maravilla, y nos hemos colado en ella, bueno, se ha colado nuestra compañera Ana Sánchez Germán, que va a ser nuestros ojos y nos va a contar con su protagonista cómo es esa obra de arte. ¿Qué tal, Ana?
¿Qué tal, Laura? Bueno, pues ahora mismo estoy en la azotea. O sea, fíjate si me he colado en la casa.
Madre mía.
Que la hemos recorrido entera.
Bueno, pues es... cuéntanos cómo es ese belén que bueno, monta en su casa.
Mira, es uno de ellos, porque resulta que es que monta más de un belén, ¿vale?
Ah.
Tú según entras... ya su casa por fuera llama bastante la atención, tiene una fachada árabe así muy bonita, tiene el oratorio, según entras a la izquierda,
uh-huh.
Y en el oratorio tiene un belén, que en este caso, porque me ha dicho que cada año hacen uno distinto, es homenaje a su barrio,
uh-huh.
Pero bueno, esto yo quiero que te lo explique realmente pues el protagonista, ¿no? Rogelio, que todos los años se deja el tiempo, el esfuerzo en decorar su casa y en hacer esto que tanto le gusta, que es poner belenes tan distintos, ¿verdad, Rogelio?
Pues sí, la verdad, bueno, tú lo has dicho, ya el que tenemos en el oratorio es un belén, podemos llamar fijo, que está basado en este barrio, en la Puerta del Arenal,
uh-huh.
Un belén que recoge pues desde la Capilla del Baratillo, el Arco del Postigo, la fachada de mi casa, todo ello, la fachada, un homenaje a, como le he explicado a Ana, un homenaje a mi padre, que vino de la montaña, hoy llamada Cantabria, en el año 29,
sí.
Con 12 años a trabajar en una tienda que aún existe, que es la Tienda del Reloj, en la esquina de Arfe con Real de la Carretería, porque no se enfade Miguel Ángel si llego a Flora.
¿Y eso está en el oratorio, dices? ¿Eso es como una sala anexa en la entrada?
Eso es una pequeña capilla llamada, un oratorio, más que una capilla es un oratorio porque uh-huh. Es muy pequeño,
vale.
Y eso lo tenemos, ese es fijo, ese belén es fijo, y luego montamos todos los años uno en el patio. En el patio hemos llegado a montar un belén que llegó a tener 70 metros cuadrados, ¿no?
Madre mía.
Y ahora otro año montamos uno a tamaño, con figuras a tamaño natural, lo que es el Misterio y los Reyes,
uh-huh.
Eso fue a tamaño natural. Yo no sé si está más loco mi hijo o yo y mi hijo, no sé quién de los dos está más loco.
Os estáis contagiando, creo yo, ¿no?
Sí, está heredando la locura de los belenes, afortunadamente. Y este año el belén del nacimiento de fuera, pues no ha dado tiempo a localizar un San José de tamaño natural, y tenemos una pastora de Cantillana, uh-huh. Con un niño Jesús, con un batón de acristianar de una familia muy querida de mi hijo en Cantillana, que se la han dejado. Y este año tenemos eso, tenemos a la pastora de Cantillana, en lugar con los borreguitos, pues con un niño en brazo, con un batón de cristianar muy bonito.
Y Laura, esta sí. Pastora no es que sea tamaño real, es que está en tamaño real, que es más grande que yo soy chiquitita,
bueno.
Pero...
bueno, o sea que es muy llamativo, es un belén, oye, pues que digno de visitar. ¿Se puede visitar ese belén, Rogelio, o es, bueno, para los amigos?
Sí, no. De hecho, desde el 7 de diciembre al 7 de enero hemos puesto lo que era... donde está el oratorio tiene su pequeña historia.
Uh-huh.
Donde mi casa era un restaurante muy famoso en los años 40, 50, 60, era el restaurante El Barril.
Uh-huh.
Y de hecho, aquí estamos frente a la catedral. Entonces, el dueño del local, aquí venían a comer los canónigos de la catedral. Y entonces le hizo una entrada a través de San Juan directamente a ese pequeño comedor, que hoy es la pequeña capilla oratorio que tenemos en casa.
Bueno,
fíjate lo que son las cosas, de ser comedor de canónigos,
sí.
hacer un oratorio. Todo en esta vida tiene su explicación y sus
desde
cosas.
Desde luego que sí.
Bueno, pues esa puerta hoy tiene un cristal blindado y desde ahí se ve perfectísimamente,
ajá,
todo el nacimiento. Y claro, y a través de la cancela, pues también se ve la pastora desde la calle.
Aquí.
De hecho, bueno, el día 7 por la noche, no sé hasta qué hora tuvimos que decir, por favor, que queremos irnos a dormir.
Que no paraba de haber visitantes, ¿no?
Claro, con el tema de las tunas aquí en el Arco Postico, por aquí,
claro.
Pues te puedes imaginar cómo era esto.
Claro,
que tienen
claro.
La tradición, Laura, de abrir esa puerta, ese metraquilato, para que venga la gente a verlo esa noche, ¿no?
Sí, desde el 7 de diciembre hasta el 7 de enero.
Bueno, pues entonces estáis en la calle Tomás de Ibarra, creo, ¿no?
Sí, Tomás de Ibarra.
Es ahí, ¿no?
A la espalda de Correo. Y aquí hemos tenido que subir a esta casa, como tiene unos muros tan grandes. Ahora mismo estamos grabando desde la azotea porque Ana no tenía cobertura donde está montado.
O sea que tenéis unas vistas ahora mismo maravillosas.
Bueno, que estoy viendo la catedral, Laura, en todo su esplendor.
Bueno,
catedral,
pues
Giralda, Archivo de Indias, todo lo tenemos aquí enfrente.
Bueno, pues Rogelio, muchísimas gracias por contarnos cómo es tu Belén. Pasaremos a verlo, vamos a recomendarlo porque
y además tenemos al lado un sitio donde podemos tomar una cubita maravillosa como es Katzenchausti.
Bueno, pues nada, nos dejamos ese plan para estos días.
Porque lo mejor de las convivencias es lo que viene luego, que es la convivencia.
Muchísimas gracias, guardamos el plan. Y Ana Sánchez Germán, gracias por darnos esta opción tan bonita en el centro de Sevilla.
Gracias, Laura.
Y déjame que te cuente ahora algo que no quiero dejar pasar. Un plan diferente para estas fiestas. En pleno centro de Sevilla está el Museo de las Ilusiones, que abre todos los días, incluso el 24 y el 25 y también el 31 y 1 de enero. Además, lo vais a encontrar decorado con un ambiente totalmente navideño. Así que es perfecto para haceros fotos de Navidad originales y divertidas. Volvemos enseguida.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Oh, happy day. 18ª gira del mejor gospel norteamericano. Las grandes voces negras del Mississippi Gospel Choir cargadas de energía, emoción y espíritu. ¡Aleluya! 6 de enero en Cartuja Center. Entradas en nkprodarte.com y cartujacenter.com.
Hablamos ahora de salud y de una zona de nuestro cuerpo especialmente sensible al frío, a los espacios cerrados y a los cambios de temperatura al pasar de una estancia con calefacción al frío del exterior. Todo esto, como te digo, puede afectar a nuestras vías respiratorias y, por supuesto, a los oídos. Vamos a saludar al doctor Jesús Miguelez, que es especialista en otorrinolaringología en el Hospital Vita Sevilla. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por contar conmigo para este momento.
Nada, gracias a usted. ¿Por qué aumentan las infecciones respiratorias y de garganta en los meses fríos? ¿Qué papel juega la calefacción y el aire seco, ¿no?, en la aparición de problemas nasales y de garganta?
Bueno, pues se debe a un conjunto de conglomerado de situaciones, muchas de ellas social. Pasamos más tiempo en interiores, en oficinas, en transporte público, que están mal ventilados para evitar el frío y mantener la temperatura. Los virus sobreviven mejor también en condiciones de aire frío y seco. Y la calefacción, por su parte, reseca las mucosas, tanto de toda la vía aérea o digestiva superior, lo que desactiva nuestra primera línea de defensa. Tanto una especie de los cilios del epitelio de las mucosas y, uh-huh, y el moco nasal, lo que nos hace más vulnerables a la penetración de virus y bacterias.
Claro, es una época también, doctor, en la que tenemos que tener especial precaución con las otitis, sobre todo en los más pequeños, ¿no? ¿Qué recomendaciones daría para prevenirlas durante el invierno?
Bueno, la mayoría de otitis, sobre todo en niños, son consecuencia de cuadros catarrales de vía respiratoria superior. Entonces, todas aquellas medidas encaminadas a proteger esa vía respiratoria superior son de gran importancia. Empezando por una higiene nasal adecuada, sin forzarla, con lavados suaves para evitar el moco en la vía respiratoria, tener el ambiente humidificado porque el calor, como hemos dicho, favorece y la sequedad favorece esa falta de respuesta de la primera barrera defensiva, uh-huh, así como estar correctamente vacunado frente al neumococo y gripe. Es también importante en niños evitar en todo lo posible el que tomen el biberón tumbados, sí, y en la medida de lo posible el chupete, porque tanto por presiones negativas como por la localización de la tromboestaquia es más fácil que haya un reflujo hacia la misma de las secreciones y por lo tanto una segunda otitis media.
Uh-huh. Tras la recomendación de la vuelta de las mascarillas, ¿puede esto ayudar a reducir esas infecciones respiratorias de las que hablamos? O sea, ¿puede tener alguna contraindicación para la salud o debemos usarla sí o sí?
claramente no hemos aprendido durante la pandemia del COVID. La efectividad y eficacia de las mascarillas está más que demostrada en el control de las infecciones respiratorias. El uso debe ser en estos picos de enfermedades infecciosas, ayudaría muchísimo al control de las mismas. Hay que utilizarla en zonas de mucho tránsito de personas, ante zonas como hospitales, y pueden provocar pocos problemas a nivel de salud, salvo cierta irritación o sequedad ocular en algunos pacientes si no están bien colocadas.
Y, doctor, usted cuenta con una amplia experiencia en cirugía avanzada nasosinusal, que es la parte de la nariz y de los senos paranasales, y también la base del cráneo. Igualmente, es experto en cirugía láser oncológica. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo y síntomas del cáncer de laringe, concretamente, que la población pues está bien que conozca?
Bueno, los principales factores de riesgo para un cáncer de laringe son el tabaco y el alcohol. Y el uso de los dos juntos se potencia de forma claramente exponencial. Últimamente asistimos también a un aumento preocupante de la incidencia de cáncer de orofaringe, es decir, de la zona de la garganta, provocada por algunos virus del papiloma humano. Sobre todo son pacientes en un rango de edad más joven que están provocados por tabaco y alcohol. Uno de los síntomas más alarmantes y que debe hacer que consulten en el otorrino es aquella ronquera de más de 2 a 3 semanas de evolución.
¿Y qué avances existen en el diagnóstico y tratamiento de este cáncer de laringe?
Bueno, asistimos hoy en día a un incremento exponencial de herramientas y de ayudas para el diagnóstico de esta patología. Ya los objetivos no son solo la curación, sino intentar mantener la principal función de la laringe, que es la fonación, sin alterar a las otras, que son la respiración y la deglución. Tenemos desde avances en el diagnóstico gracias a inteligencia artificial, cambios en el tipo de luces que utilizamos para diagnosticar con más facilidad lesiones benignas de otras malignas, avances sobre todo que están ahora mismo en estudios pioneros sobre determinadas proteínas que nos van a facilitar el diagnóstico. A nivel quirúrgico tenemos grandes avances en temas de cirugía con láser mediante endoscopia, la cirugía robótica para tumores tempranos de la enfermedad, y después para fases más avanzadas de la enfermedad, el desarrollo de terapias, de inmunoterapias y biológicos, que es el gran futuro del control de esta enfermedad.
Y hablando de otras patologías, también tiene especialidades como cirugía maxilofacial, neurocirugía. Podemos hablar también de la apnea del sueño, ¿no? ¿Cómo puede afectar eso a la salud general si no se trata adecuadamente?
Bueno, la apnea del sueño es un trastorno donde la respiración se detiene de forma repetida durante el sueño. Eso hace que el oxígeno baje en sangre y provoca que el cerebro haga pequeños despertares para evitar esa falta de oxigenación. Eso conduce a un sueño no reparador y provoca a nivel de enfermedades, muchas enfermedades que son potencialmente graves, desde problemas cardiovasculares como la hipertensión, las arritmias, un mayor riesgo de ictus, metabólicos como la resistencia a la insulina y, por lo tanto, la diabetes, puede provocar trastornos cognitivos y un aumento de esa somnolencia puede aumentar claramente el número de accidentes.
Hablaba antes de la ronquera. ¿Cuándo es necesario, no sé si está relacionado también con esto de la apnea, cuándo es necesario acudir a un especialista si persiste más de lo habitual?
Bueno, hay síntomas de alarma que pueden orientar hacia un cáncer de vía digestiva superior, como puede ser un dolor de oído sin una justificación otológica, como puede ser una dificultad para comer o un dolor al tragar, la dificultad respiratoria, la aparición de un bulto, de una masa en el cuello, pequeños sangrados en la saliva o en el esputo y, sobre todo, como comentábamos antes, la aparición de una ronquera persistente que dura más de 2 o 3 semanas. Ese debe ser uno de los síntomas principales para acudir al otorrinolaringólogo e intentar diagnosticar o descartar otras patologías y, si se confirma, por desgracia, el diagnóstico, tratarlo de forma precoz.
Bueno, pues Jesús Miguelez, especialista en otorrinolaringología en el Hospital Vitas Sevilla. Muchas gracias por todos estos consejos que nos vienen muy bien y que vienen muy bien a nuestros oyentes para cuidarnos y también para poder disfrutar de estas fiestas. Gracias, doctor.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, hoy es un día importante en Andalucía, es 16 de diciembre y en nuestra tierra celebramos el Día de la Lectura. ¿Pero sabes por qué hoy? Pues fue instituido por la Junta de Andalucía en honor al día del nacimiento del poeta Rafael Alberti y a la fecha del homenaje a Góngora celebrado en el Ateneo de Sevilla en 1927, que daría lugar a la generación del 27, una reunión en la que, además de Alberti, estuvieron Lorca, Cernuda, Gerardo Diego o Dámaso Alonso. Es una jornada que reivindica los libros como la herramienta esencial para garantizar la igualdad educativa y la inclusión social, especialmente ante una cifra preocupante que fijan un 53% el alumnado de primaria, pues que no alcanza el nivel lector deseado. Hay un programa que en días como hoy hace gala de un empeño que no solo reserva para esta jornada, trabajan en ello todo el año. Es el programa Leer Suma de la Fundación José Manuel Lara, que desde su creación en 2022 ha apoyado a más de 2.000 escolares andaluces, que se dice pronto, consolidándose como un freno al fracaso escolar. Vamos a ver cómo funciona este proyecto en los colegios de Sevilla y lo vamos a ver con Pablo Morillo, que es su principal artífice, que es director general de la Fundación. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido.
Muchas gracias, Laura, por acogernos.
Bueno, pues la cifra que citaba es del primer informe de situación de la comprensión lectora en España del año pasado. Revela que más de la mitad de los alumnos de primaria tiene dificultades para comprender lo que lee. ¿Cómo ha logrado este programa mejorar eso, cambiar esa respuesta?
Pues la verdad que al principio lo veíamos como un reto, decíamos, ostras, ¿cómo podemos cambiar desde algo tan pequeñito como puede ser la comprensión lectora?
Sí.
Algo tan importante como la comprensión lectora con una acción tan pequeñita como darle una hora de lectura extra a los niños y niñas, pero nos dimos cuenta rápidamente que esto funcionaba. Funcionaba primero porque especialmente este proyecto está en colegios de zonas más vulnerables, con lo cual estos niños y niñas se multiplica por 10 el impacto, porque en su entorno socioafectivo, familiar, que luego hablaremos de este tema también, creo que es importante, no tiene un referente de lectura ni de cultura. Entonces, cualquier cosa que hagas con estos niños se multiplica por 10 el impacto. Y luego nos dimos cuenta que la lectura, bueno, ya lo sabíamos y lo hemos puesto de manifiesto, que la lectura es algo más que juntar palabras, es algo más que una opción de ocio, sino es un trampolín para su educación. Y nos dimos cuenta que gracias a estos ratos de lectura, que Leer Suma lo que no es más que, no es más ni menos tampoco que un programa en el que una persona voluntaria, que también es muy importante el papel del voluntariado en este proyecto, acompaña durante una hora a la semana a un chico o una chica para mejorar su comprensión lectora. Y de pronto nos dimos cuenta que niños y niñas que, por ejemplo, eran absentistas escolares, no iban al cole, empezaron a reengancharse al sistema educativo, empezaron a coger confianza con la lectura, empezaban a entender lo que leían, les costaba menos trabajo estudiar. Niñas, por ejemplo, recuerdo una niña de una abuela de Cádiz que nos decía, es que mi nieta no leía, no quería ser nada de lectura, y ahora de pronto va como un papagayo leyendo los carteles por la calle.
Qué bueno.
O ayer, sin ir más lejos, una profesora, una directora de otro centro, escuchó a una alumna suya hablar y dijo, se le salían los ojos de la cara y me decía, es que no me puedo creer, es que esta niña, yo no le conocía su tono de voz, es que no hablaba, es que tenía miedo a hablar en público. Y de pronto una soltura hablando del libro que había leído, entonces te das cuenta que tocamos algo importante en los niños.
Claro.
Y es, sobre todo, perder el miedo al ridículo, perder el miedo a la lectura y, sobre todo, luego ellos mismos se dan cuenta que tú les preguntas, oye, pues tengo menos falta de ortografía en los dictados, me doy cuenta que saco mejores notas, ya entiendo mejor el problema de matemática que antes no entendía.
Claro.
Entonces te das cuenta que la lectura es algo tan transversal en ellos.
Sí, y qué bien que ellos lo noten, ¿no? Que sean conscientes. Hay un problema importante, Pablo. En muchos de estos hogares faltan referentes lectores y ahí es donde hay que incidir, ¿no?
Sin duda, especialmente en todo entorno, pero en general. Falta continuidad del trabajo que se hace en las aulas, falta continuidad en las casas. Hay muchos padres y madres que me preguntan, oye, Pablo, ¿qué puedo hacer para que mi hijo lea en casa? Yo el primero que le pregunto es, ¿usted lee?
Claro.
No, yo no, porque no tengo tiempo, llego muy tarde, pero entonces, si usted no lee, su hijo no va a leer en casa, eso para empezar.
Está claro.
Y luego hay que darle tiempo a la lectura en las casas, sin duda, por encima de los dispositivos digitales.
Bueno, Pablo Morillo, nos quedamos sin tiempo. Director General de la Fundación José Manuel Lara, muchas gracias por acercarnos este Día de la Lectura. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Bueno, pues fomentemos la lectura hoy y todos los días. Es casi la una. Llega el deporte. Puedes seguir informándote en cope.es/Sevilla, el app de COPE. Escuchas a Mediodía COPE.